todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orobeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Nueva edición matinal, sábado a las 11 en punto del medio de la mañana y hasta la 1 del mediodía. Estamos contigo en una nueva edición de La Mirada Negra. Ya sabéis, espacio dedicado al rock y al heavy metal en todas sus vertientes. Cuando digo el horario, casi lo tengo que decir aproximado, porque es verdad que a las 11 empezamos, igual que los miércoles empezamos a las 6 de la tarde y a veces no sabemos cuándo terminamos, porque llevamos un par de programas que nos pasamos de la hora, algo que no descarto que pueda pasar también en el día de hoy. Intentamos no hacerlo así, pero bueno, a veces el directo nos lleva por estos derroteros, tenemos esa libertad y aunque no me gusta pasarme de la hora, principalmente pues por la Orobeita Masaspi Irratia, donde alguna parte del programa se queda fuera, y también por otras emisoras que nos remiten en diferentes puntos y que tienen programado el programa evidentemente para dos horas, pero bueno, también en algunas ocasiones tenemos esa libertad que otras radios no tienen o que otros programas no tienen para pasarnos en algún momento dado cuando entendemos que el programa pues así lo requiere. Ya digo, lo que vamos a intentar es que en el día de hoy, en las dos horas que ya comienzan, podamos estar charlando con Ibai Marín, que nos presentará Vide and Nice, su primer trabajo en solitario después de una trayectoria de 5 discos y de bastantes años con los guipuzcoanos Ira. Ahora emprende este nuevo camino, a mi modo de ver, igualmente brillante como ha sido todo lo que ha facturado dentro del heavy metal, del hard rock, y ahora dentro de este rock más sentimental, reblandecido, con tendencias más intimistas, semiacústico en un momento dado, pero un trabajo muy brillante ese Vide and Nice, que hoy va a ser protagonista aquí en La Mirada Negra. Te contaremos lo vivido hace apenas unas horas en Gasteiz, en la Jimmy Jazz, con esa actuación de Aurich que comienza en gira. Y por cierto, el propio Ibai Marín ha colaborado en ese trabajo de Aurich, en esa maravillosa niebla, el año de Erori, que ayer presentaban en la Jimmy Jazz de Gasteiz. Te contaremos muy en caliente las sensaciones que nos ha dejado esa actuación de los vizcaínos. Sergio nos traerá la sección de noticias y efemérides, como suele ser habitual los sábados. Y además, sobre todo en el día de hoy, vamos a hacernos eco de próximos conciertos inminentes que tenemos a la vuelta de la esquina. Y precisamente, sin perder más tiempo, con eso vamos a arrancar. El próximo sábado, 26 de enero, tendrá lugar la presentación del disco La Máquina Funciona Bien, de Mi Dulce Geisha, en la Sala Bilbo Rock de Bilbao. Indrik serán los que les acompañarán en ese cartel. 26 de enero, recuerda, la próxima semana, Sala Bilbo Rock. Precio de entrada, 8 euros en taquilla, 6 anticipada. Y bueno, pues una cita importante para descubrir lo que se esconde dentro de ese La Máquina Funciona Bien, ese nuevo trabajo de Mi Dulce Geisha, que ya pasaron por aquí, por nuestros micrófonos, hace un tiempo. Hace no mucho tiempo, vamos, hace cosa de un mes. Tocaron ya en ese Adisa Rock, no pudimos verles en esa oportunidad y en esta ocasión, este que os habla sí que va a estar en la Sala Bilbo Rock de Bilbao para poder disfrutar del directo de Mi Dulce Geisha, que suenan con el tema que da título a su último trabajo discográfico, La Máquina Funciona Bien. La máquina funciona bien.
con falsas promesas. Tú piensas que todo el mundo está a tus pies, no tienes idea. No quiero ser una opción más. Te abandonaré, no habrá vuelta atrás. Y mientras tú, por caer bien, te lanzarías al vacío sin saber. Y mientras yo, que no estoy bien, me alimento de pretextos y sueños imposibles. Atientas, con foca no te mueves bien, manejan las cuerdas. Tus piernas marcan el ritmo del placer que todos desean. No seguiré tus pasos más. Te abandonaré antes del final. Mientras tú juegas a ser la princesa de un castillo de Babel, ya no seré tu perro fiel, el que tienes cada noche a tus pies.
El próximo 26 de enero tendremos a Mi Dulce Geisha en directo, sala Bilbo Rock de Bilbao, recuérdalo, acompañados por Indrid, presentando este fenomenal disco de título La Máquina Funciona Bien. Otro que ha confirmado fechas, aunque sea para un poquito más adelante en el tiempo, es otro gran artista vizcaíno, enorme guitarrista, a mi modo de ver, y no exagero, uno de los mejores guitarristas a nivel internacional, por lo menos de los que yo he podido disfrutar. Sí señor, es Robert Rodrigo con su banda Robert Rodrigo Band, acompañado por Johnny Joeli, el mítico vocalista de hard rock melódico, ya sabéis, Hardline, Axel Rudy Pell, su carrera en solitario también. Han unido fuerzas, han creado una gran obra de título Living for Louder, que estarán presentando el 31 de mayo en Madrid en la sala Cool Stage y el 2 de junio en Bilbao en la sala Café Anchoquia. Dos fechas de momento confirmadas para esos directos de Robert Rodrigo Band. Pues sabéis, con Johnny Joeli de vocalista se nos anuncia que también habrá interpretaciones de la carrera del propio vocalista, aparte de la carrera de Robert Rodrigo. Así que bueno, bonitas citas, buenas citas con la buena música para esos 31 de mayo en Madrid y 2 de junio en Bilbao. presentación de este fenomenal trabajo, una vez más, de hard rock melódico con un toque personal totalmente y siempre con esa gran figura que es Robert Rodrigo a la guitarra, independientemente de que tenga otras grandes figuras a su lado, pero vamos, yo considero que es que a nivel de guitarrista es verdaderamente brillante lo que viene haciendo desde hace muchos años Robert Rodrigo. Tiene a Miguel Manjón, a Paco Martínez, ya sabéis, bajo y batería siempre a su lado también en la época de Airless, y en esta ocasión con Johnny Joeli haciéndose cargo de las voces. Y esas citas son, recuerda, el 31 de mayo Madrid, Sala Cool Stage, y 2 de junio Bilbao, Sala Café Anchoquia. A veces es una pena no poder desdoblarse porque coinciden conciertos en los que nos gustaría estar en dos, a veces tres, a veces cuatro sitios incluso a la vez. Y es que el 26 de enero, ese día que estaremos en Bilbo Rock viendo a Mi Dulce Geisha, también tendremos en Baracaldo un concierto que os recomendamos encarecidamente. Krazark es la banda que nos visitará, entrada libre en El Tubo, presentando un primer EP. Es la banda donde encontramos a Esteban, vocalista de Graveshot, banda que a nosotros nos ha sorprendido muchísimo en los últimos años con sus dos trabajos editados hasta la fecha, que les hemos disfrutado además en vivo. Y bueno, pues recomendamos también esta banda que hemos descubierto con el primer EP. Este es el primer EP que editan Krazark, más tendentes directamente a un stoner. Yo considero que Graveshot tiene un punto más original, hay una mezcla de estilos un tanto más rica, variada, vamos a decir. Pero si te gusta una onda más netamente stoner, pues Krazark también te puede ofrecer grandes cosas. El 26 de enero, como digo, estarán en Baracaldo, en El Tubo. Y también el 25, si nos escuchas por allí cerca, estarán en Burgos, en el CSR Gamonal, también con entrada libre. Vamos, es que esto más fácil no se te puede poner. Así que si tienes oportunidad, si no vas a estar en otro sitio, como en principio es mi caso, por ejemplo, el día 26, pues puedes pasarte a disfrutar de esta actuación de Krazark que escuchamos con este Southern Metal Fest, incluido dentro de su primer y homónimo EP, Krazark. tenéis ese sonido árido, desértico, grueso del Stoner que practican Krazar, que desde Madrid estarán visitándonos 26 de enero en el tubo de Baracaldo. Entrada libre, yo digo, es que no se pueden poner las cosas ya más fáciles por parte de las bandas. Y hay que agradecer y mucho el esfuerzo de venir hasta aquí, del curro que supone hacer estos trabajos, y que luego pues tú tengas la oportunidad simplemente de apoyar directamente con tu presencia en actuaciones como esa que tendrá lugar ese 26 de enero en el tubo de Baracaldo. Recordad que un día antes, el día 25, Krazar estarán en Burgos presentando este primer EP editado por la banda, homónimo. Y como digo, hay gente con experiencia en el grupo. Esteban, en concreto, es bien conocido por nosotros y por ese gran trabajo ya desempeñado en un grupo como Graveshot, que ya puestos, pues bueno, aprovecho también para recomendarte. Y otros conciertos que se acercan, y mucho ya en el tiempo, porque los tenemos ya a la vuelta de la esquina, son las actuaciones en Euskadi de Medina Zara. Estarán actuando el próximo día 1 de febrero en la sala Stage Light de Bilbao y el día 2 de febrero en la Jimmy Jazz de Gasteiz, presentando ese nuevo trabajo discográfico, 13 Rosas, que yo no he podido, tengo que decirlo en esta ocasión, no he podido disfrutar como sí pude hacer de los anteriores. Así que me voy a quedar precisamente con un tema de algo reciente, pero previo a este último trabajo de Medina Zara, que será lo que les tenga por nuestros escenarios. Me quedo con Ven junto a mí, de Paraíso Prohibido. La verdad que también álbum muy, pero que muy recomendable. Y bueno, que por lo que he visto, en algún concierto han comenzado, no sé si lo harán en estas fechas del 1 de febrero en Bilbao y del 2 de febrero en Gasteiz, pero el caso es que han empezado algún concierto con este tema y me parece una buena lección, porque dentro de los últimos trabajos de Medina Zara creo que hay buenas canciones como esta. Ven junto a mí, dentro de lo que fue Paraíso Prohibido, Medina Zara, próximamente por nuestros escenarios.
Si no está conmigo, yo voy recordando. Soñando con tu nombre en mi boca y tú me vas besando. Ya no sé cómo.
Ahí está Medina Zara, creo que en un buen momento de forma también en la actualidad, después de pues 40 años de trayectoria, una de las bandas grandes del rock a nivel estatal sin ninguna duda, y portador de un estilo que cuando menos hay que reconocerle lo original que es y lo poco realmente que se ha explotado, porque es que si hablamos de lo que es un movimiento de rock andaluz, aunque ha habido bandas, realmente nunca se ha llegado a, vamos a decir, a explotar a nivel comercial y nunca se ha llegado a crear una gran corriente de grupos, a mi modo de ver, por lo menos con gran repercusión. De hecho, prácticamente ellos son los máximos exponentes, no voy a decir que en solitario, pero casi, ¿no? Y a mí dentro de este estilo, una banda que no es andaluza, pero que se hace rock andaluz y que me parece verdaderamente alucinante en estos tiempos, también son Taifa, y serían otros que se me vendrían a la cabeza dentro de este estilo, un estilo casi, pues digo, como digo, casi huérfano, ¿no? O sea, están ellos, siguen ahí, pero la verdad que ojalá que sea por mucho tiempo, porque uno entiende el gran vacío que podría quedar en el momento que una banda tan grande como Medina Zara, por ejemplo, que ojalá, ya digo, sea dentro de muchos años, pues deje de funcionar, ¿no? Y es un estilo peculiar que, sin embargo, parece que podría quedar, no sé si decir extinto, pero bueno, que no se ha expandido, a mi modo de ver, como tal vez debiera. Así que pues habrá que aprovechar las oportunidades que nos dé la vida de ver a Medina Zara en directo. 1 de febrero, sala Stage Live de Bilbao, y 2 de febrero, sala Jimmy Jazz de Gasteiz. Sigues escuchando La Mirada Negra, ya sabes que estamos en directo en el 101.9 de la FM, en nuestra casa de toda la vida, Zopimpa Irratia, con su página web zopimpairratia.com, en la Eurogaita Masaspi Irratia, 97.0 de la FM, que también tiene su web, www, no, la Eurogaita Masaspi Irratia.info, así, directamente. Y nosotros también emitimos a través de nuestra página web, lamiradanegra.es, donde simplemente entrando en horas de emisión del programa, horas y días de emisión del programa, pues estará sonando La Mirada Negra para ti, así que también te lo ponemos fácil para llegar hasta tus oídos. Evidentemente, luego está el tema de que sea de tu interés, que también es lícito que no lo sea para nada. Nosotros lo hacemos con la mejor intención posible de que algo podamos aportar, pero entendemos que hay muchas opciones en la vida. Oye, que no te voy a estar llevando a la brasa para decirte, escucha el programa como sea, no te lo pierdas. Pues hombre, si lo haces, mejor, y si no lo haces, pues espero que seas muy feliz también. Y a Sergio le agradecemos muchísimo que esté aquí una vez más. Esta es tu sintonía, Sergio.
Así hola, Egunon, buenos días.
Egunon.
Yo sí voy a decir a la gente que escuche el programa.
Bueno, tú puedes decirlo. Si quieres, puedes decirlo.
Todos los miércoles y todos los sábados.
Por lo menos tu sección.
No, todos los miércoles y todos los sábados.
Pues se agradece. Y se agradece, por supuesto, a la gente que nos escucha. Por supuesto que sí. Bueno, pues vamos cuando quieras con esas noticias de esta semana.
Bueno, te voy a decir que esta semana tenemos muchas confirmaciones de fechas de festivales para el verano, para la primavera, uh-huh. Así que mucho de eso vamos a tener. Venga, pero pues, vamos a empezar con una noticia internacional, vamos a hablar de Vixen, y es que la cantante y guitarrista de la formación hard rockera, Janet Garner, ha anunciado que, o ha comunicado a través de Facebook, que deja el grupo. En el mensaje dice que, bueno, que después de reflexionar mucho y de muchas noches en vela, ha decidido que ha llegado el momento de hacerse a un lado y dejar a Roxy y Serp que persigan su visión de futuro de Vixen. También añade que Vixen tendrá un lugar muy especial en su corazón, que está increíblemente agradecida por haber sido parte de la banda, y que le gustaría también agradecer el apoyo que ha tenido de todo el mundo durante todos estos años. También dice que mientras Roxy y Serp continúen dedicándose en cuerpo y alma a Vixen, y que ella misma, Janet Garner, siga su camino, apreciará mucho el apoyo constante de la gente. Y pues nada, pues esa es la noticia, que de momento se queda Vixen sin cantante, pero sí es verdad que las que todavía quedan en la banda, uh-huh. Las músicos que todavía quedan en la banda, han anunciado que en 2019, o sea, que la banda no se va a desintegrar, que van a contratar una nueva cantante y que en 2019 habrá nuevo disco de Vixen.
Bueno, en cualquier caso, baja sensible, ¿eh? Para uh-huh. ellas.
Bueno, ellas en el comunicado que han hecho han puesto como ejemplo a Van Halen, que tuvieron a David Lee Roth y a Sabin Hagar como grandísimos cantantes, y que en principio que ellas van a ir como por la misma senda.
Así nada, con el ejemplo con el que se han comparado.
No han apuntado alto ni nada. Bueno, pues continuamos, y en este caso con otra noticia, en este caso un poco más triste, si cabe, y es el fallecimiento de Javier Fernández, bajista de la banda de rock navarra Rotten Amairu. Falleció el pasado miércoles 16 de enero a causa de un accidente laboral. Y bueno, tenía tan solo 25 años, y decir que Rotten Amairu es una banda de hoy punk de La Raga, en Navarra, que se fundó en el año 2017 y que en octubre de 2018 publicaba su primer disco, Hoy Valdorba. Uh-huh. Así que bueno, pues ese demasiado temprano fallecimiento de Javier Fernández, bajista de Rotten Amairu.
Con apenas 25 años, 25 y años. Mal no me he informado yo. Uh-huh. Y accidente laboral, algo de lo que no sé, parece que no quieren que sea mucha noticia, porque ¿tú has visto la noticia en algún sitio? Aparte, he visto la noticia de fallecimiento en los medios musicales.
En los medios musicales, claro.
Pero parece ser que los accidentes laborales que hay, y demasiados, como que no ocupan demasiado espacio en los medios.
Bueno, si acaso un cuadradito pequeño.
Sí, si acaso.
Bueno, continuamos ahora con Iron Savior, el grupo de power metal alemán, liderado por Pete Seel, que ha anunciado el lanzamiento de un nuevo disco estudio, el décimo tercero ya de la carrera de la banda de Hamburgo, que se va a titular Killeth or Be Killeth. Es el sucesor de Reforged Riding on Fire y va a ser lanzado el próximo 8 de marzo de 2019 a través de AFM Records. Ya han anunciado el artwork, el arte de la portada, y también han estrenado la primera canción del trabajo, que se titula Eternal Quest. Uh-huh. Que te lanzo ya ahí para que cuando puedas la pongas.
Cuando pueda.
Eso es.
Sin prisa.
No, sin ninguna.
Porque tengo ahí en cola, madre mía. Y como tampoco, evidentemente, tampoco hacemos esto para estresarnos, pues oye, ya saldrá cuando sea, y cuando pase el embudo, y irá saliendo todo, la gran cantidad de novedades que recibimos y la gran cantidad de música que no deja de llegar, ¿eh?
No, si por música no va a ser.
Y la verdad que últimamente yo creo que es más que nunca. No sé si es que ya o mis ocupaciones o no sé, o es mi sensación, pero es que llevamos una racha que es que todo Dios edita música a la vez. Hay conciertos cada vez más también. Bueno, yo no sé.
Y más que te va a llegar.
No,
por ejemplo,
por fortuna, también,
por ejemplo, Dorman, la banda bilbaína de death metal melódico, que también ha presentado ya la portada de su próximo lanzamiento, que llegará en mayo y se titulará Abyss, y va a salir editado por Bass Record Production. Va a ser un EP de 6 temas que tendrá una edición limitada con púa y póster de regalo. De momento no se conoce ningún tema ni nada de eso, pero sí han anunciado 3 fechas que van a hacer el próximo mes de marzo. Bueno, 2 en marzo y otra en septiembre. La primera será el 16 de marzo en la Sala Group de Portugalete, una live session en la Sala Group de Portugalete junto a Aposento, Mordor y Caronte. Uh-huh. Y el 30 de marzo estarán en la Urban Rock Concert de Vitoria junto a Tybreath, Critter y Orion Child. Uh-huh. Que Orion Child también estará presentando algún tema nuevo de su nuevo disco.
Y aparte de su presencia, vaya dos carteles, ¿eh? Menudas pedazo de bandas que le acompañan ambos días a Dorman.
Eso es. Y Dorman ya para el 28 de septiembre tiene también contrastado que va a estar en Iberian Warriors Metal Fest de Zaragoza. Uh-huh. Otra banda que también ha anunciado un concierto especial, en este caso hablamos de Emboque, la banda cántabra, que ha anunciado, como digo, el concierto especial 25 aniversario, y lo celebrarán el próximo 23 de marzo en el escenario Santander. Antes de esto, también van a actuar el día 2 de febrero junto a Bajo Presión en Barcelona. Y
por cierto, el vídeo con el que lo han presentado tiene mucha coña, ¿eh?
Sí.
La gente, si quiere, lo busque. Porque la verdad que se lo han currado.
Sí, eso es. Un minutito de vídeo. Tampoco... podéis gastar un minuto.
Mira que parecen serios ellos así, pero en este vídeo pues se han mostrado que... Bueno, reconocemos, ¿eh? Sabemos que son muy buena gente, a veces dicen las palabras justas, no quieren, ya hablan con la música lo suficiente, son una pedazo de banda ante todo y creo que han sido muy originales también a la hora de anunciar ese concierto especial, 25 aniversario, para Emboque. Increíble, los músicos, las bandas legendarias, porque con 25 años, fíjate, lo que esas espaldas que tenemos y que siempre me parecerá que están, vamos, muy infravaloradas, pero es que no me llegan ni las palabras para decir lo poco que se valora el trabajo hecho, la constancia y la calidad plasmada durante tantos años por una banda como Emboque, por ejemplo, que puede ser el ejemplo de cómo está realmente la música hoy en día para algunos músicos, ¿no? Bueno, para una escena que tiene una escena, ¿no? Que tiene calidad, que tiene grandes bandas y que sin embargo luego se ven recluidas a ir trabajando desde la autoedición, buscándose la vida como se puede y sin que a mi modo de ver todavía les haya llegado el reconocimiento merecido, a pesar de que yo siempre diré también que el hecho de estar vivo, de continuar, ya es un éxito en sí mismo, ¿eh? Que también hay que valorar lo que se va haciendo, pero falta que, no sé, que el público tenga un poco más de ganas, ¿no?, también de llegar hasta estos grupos.
Bueno, pues a ver si pueden llenar ese escenario Santander el próximo 23 de marzo.
Pues podría ser un punto de inflexión en su carrera, además. A ver
los,
si lo consiguen.
Los que se iban a llenar el Centro Cultural Larracho el próximo 23 de febrero son Rhapsody of Fire, que ya han colgado el cartel de entradas agotadas. Una noticia que bueno, a mí me gusta dar porque no es habitual poder decir que una banda ha vendido todas las entradas de un evento.
Es en la Heavy Jaya, ¿no?
La Heavy Jaya de Donostia, 17ª edición.
Yo no sé si la clave es de Rhapsody of Fire o de la Heavy Jaya, porque yo creo que llenan siempre. Yo creo que la Heavy Jaya siempre es sold out, ¿no?
No sé, pero bueno, un mes, con un mes de antelación.
Sí. O sea, que tiene mérito también, pero lo que te digo, que yo creo que en la Heavy Jaya se repiten los sold out, que yo no he estado nunca, pero creo que es bastante habitual que tenga una respuesta... tremenda, debe ser que hay un público que se reserva
para la
Heavy Jaya todos los años.
Pues nada, pues ahí van hasta Rhapsody of Fire el 23 de febrero en una gira europea de 17 fechas y han anunciado que en las 14 fechas que no van a estar en España porque van a actuar en Barcelona, Madrid y en la Heavy Jaya de Donostia, en esas tres fechas no se conoce todavía quién va a ser el artista invitado, pero sí en las 14 restantes de europeas, y va a ser Avalanche quienes teloneen a Rhapsody of Fire. Ahora vamos a hablar de, como os decía, de festivales que han anunciado fechas y nuevas confirmaciones. Empezamos con el Vértigo Rock de Ermua, que se celebrará el 18 de mayo en la localidad vizcaína y que ha anunciado esta semana a Caos Urbano junto a otras bandas que ya estaban confirmadas como Leiotican, De Capaces, Worth It, 341, Salda Dago y The Red Army. Eso para el 18 de mayo en el Vértigo Rock de Ermua, que si no me equivoco suele ser un festival gratuito.
Sí.
Otro festival que tenemos ya casi para el verano. De hecho, solía ser en la primera semana de verano, el primer fin de semana de verano, y este año lo han adelantado un par de semanas.
Hablamos con buen criterio para no coincidir con tantos festivales.
Por ejemplo.
O con otros. Pero también está luego el Zeta Live. Sí. O sea que. Y entonces yo creo que han tenido muy, muy buen criterio a la hora de hacerlo así.
Es que quieren que vayamos, Antonio.
Eso es. Pues yo encantadísimo.
Y hablamos del Buenavista Metal Fest de 2019, que se va a celebrar en Portugalete los días 7, 8 y 9 de junio. Por cierto, esto es una novedad que vaya a durar 3 días, 7, 8 y 9 de junio, porque hasta ahora eran 2 las jornadas que en las que se celebraba el Buenavista Metal Fest. Ya han presentado el cartel de este año, un dibujo ganador de un concurso de pintura de niños del pasado año. Ganadora fue Yone, una niña de 11 años. Y bueno, han dicho que ya irán desvelando las bandas. Aún no se conoce ninguna de las que participará, como digo, en este Buenavista Metal Fest, que tendrá lugar los días 7, 8 y 9 de junio.
¿No se conoce ninguna?
Sí, no lo había apuntado. O sea, sí, te lo conté ayer. Sí.
Me lo contaste tú y lo he visto además.
Es verdad, no lo había apuntado. Sí, ya conocemos una, The Name. Uh-huh. The Name va a estar ahí en esta nueva edición del Buenavista Metal
Fest. Vale, porque
Fest.
Yo a mí, si me dices que no conocemos ninguna, yo a ti te creo, pero vamos, yo como que...
Sí, te lo conté ayer. Ay, en fin.
Yo es que cuando
hay una... estamos con la cabeza.
Da igual, yo cada vez que hay una idea de olla de estas, yo siempre pienso que soy yo el que se me ha ido, por eso te preguntaba. Digo, seguro que ya he metido una de mis patazas aquí grandes.
De nada. Menos mal que me lo has recordado.
Vale, perfecto, no te preocupes. Todo se te está pegando estar demasiado conmigo.
Sí, será eso. Otra confirmación para otro festival que tendrá lugar en junio. Hablamos del BBK Music Legends Festival, que ya había anunciado a Ben Harper and the Innocent Criminals, y que esta semana ha anunciado a un cabeza de cartel. Hablamos de The Beach Boys, nada más y nada menos, que estarán en el BBK Music Festival el próximo junio en el Centro Ola BBK de Sondica, cuarta edición ya del BBK Music Legends Festival, y ya se han puesto las entradas a la venta de día, 55€ las entradas de día, y el bono de dos días, 95€ más gastos. Un festival que vuelve, porque el año 2018 no se celebró, y de momento lo único que han anunciado es que en 2019 sí va a haber. No han dicho lugar ni nada. Hablamos del Inquestas Rock Festival, otro festival gratuito, en este caso que hasta ahora se ha celebrado en Soplana, suponemos que se seguirá celebrando allí, aunque, como digo, lo único que han anunciado de momento es que en 2019 sí que va a haber Inquestas Rock Festival, de lo cual nos alegramos. Ah, por cierto, y la fecha, el 14 de septiembre. Y también ha anunciado fecha el Burdin Rock Festival, el festival punk rock de Meatzaldea, que se celebra en Gallarta y que este año, su quinta edición, tendrá lugar el 6 de abril. En este caso sí que no se conocen de momento ninguna de las bandas. Vale. De este seguro que no.
Y ahora ya sí que ya no sé si creerte.
De este te aseguro que no.
Que sí me quería.
Y bueno, vamos a terminar con un poco de thrash metal, la vieja usanza, en este caso de Overkill, que está, bueno, preparando el camino para la llegada de su próximo disco, The Winds of War, que va a llegar el próximo 22 de febrero a través de Nuclear Blast, y lo hace con el lyric video de uno de los temas que van a integrar ese disco. Se titula The Head of Pin, que es el que vamos a escuchar enseguida. Hablamos de The Winds of War, que es el disco en el que estará incluido. Es el primer álbum con el batería Jason Bittner, que se incorporó a las filas de la banda el año pasado. Fue grabado The Winds of War en el Gear Recording Studio de New Jersey, el SKH Studio de Florida y Jot Productions, con ingeniería de sonido del bajista Didi Berni y el guitarrista Dave Links. Fue producido por la formación y Chris Hughes Harris se encargó de la mezcla y la masterización.
Pues escuchamos lo nuevo de Overkill. Come on! Bueno, por la actualidad, la marcan las noticias y también el recuerdo a los acontecimientos que pasaron en estos días, pues en otros momentos de la historia. Y eso son las efemérides, que es la segunda parte de la sección semanal de Sergio. Así que vamos directamente con ellas.
Pues esta es la semana que comprende, el 14 al 20 de enero, y el pasado lunes cumplieron varias estrellas del rock y del metal los años. El pasado lunes, 14 de enero, fue el cumpleaños de Dave Grohl, el líder de Foo Fighters, también batería de Nirvana, cumplió 50 años, medio siglo ya para Dave Grohl, que bueno, está metido en todas las salsas. O sea, yo no le traigo las noticias, pero podría traerle todas las semanas, porque si no es por una cosa, por otra siempre está.
Su sección, ¿no?
Sí, sí. O sea, podría tener una sección propia de Dave Grohl. Y el mismo día que Dave Grohl cumplió 50 años, cumplió 52, Zakk Wylde, el líder de Black Label Society y guitarrista de Ozzy Osbourne. Uno más, 53, cumplió Marco Hietala, bajista y compositor de Nightwish. Y hasta los 60 se fue pues otro de los grandes que hemos visto hace poco en directo, además, Antonio. Geoff Tate cumplió el pasado lunes 60 años. Uh-huh. Y recordamos también que Exciter publicó en 1983, el 14 de enero, su disco Heavy Metal Maniac. Pasamos al día 15 de enero y el pasado martes también hubo varios cumpleaños. 54 años cumplió Adam Jones, guitarrista y director de la mayor parte de los vídeos de la banda Tool. 55 años cumplió el Saúl Hernández, líder de la banda mexicana Caifanes, una de las más importantes del rock latinoamericano. También 60 años cumplió Pete Trebabas, el bajista de Marillion. Y 67 años cumplió el pasado martes Sky Bailinson, guitarrista, cantante y compositor argentino de la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, que cumplió 67 años. También tenemos que recordar que un 15 de enero, en este caso de 1965, The Who distribuyó su primer single, I Can't Explain, Bald Headed Woman. Ya el 16 de enero, el pasado miércoles, se cumplió un año del fallecimiento de Dave Holland, el batería de Judas Priest entre 1979 y 1989, que como sabéis falleció el pasado año 2018, el 16 de enero concretamente, a los 69 años, en Lugo, que era donde residía. Tad Morose, la banda sueca, publicó Matters of the Dark en 1991 y Acid publicó su álbum debut el 16 de enero de 1979, disco homónimo, también, bajo el título de Acept. Uh-huh. En 1968, Blue Cheer, la banda estadounidense, lanzó Vincebus Ereptum, considerado primer disco de heavy metal de la historia, por lo menos en la parte estadounidense. Y se cumplió también el pasado miércoles el 47º aniversario del debut de Blue Oyster Cult, que también fue un disco homónimo. Y hablamos ahora de Per Yngwie Olin Death, quien fuera vocalista de Mayhem y también miembro de Morbid, y que nació el 16 de enero de 1969, aunque como varias estrellas del black metal, se suicidó en este caso a los 22 años. El pasado jueves cumplía años Alex Barcachas, el vocalista de la banda metalcore Atreyu, cumplió 37 años. 34 años cumplió el pasado jueves Simone Simons, cantante de Epica, y 56 cumplía otra de las grandes leyendas del heavy metal, en este caso sobre todo el power metal, en bandas como Helloween y Gamma Ray. Hablamos, como no, de Kai Hansen, 56 años para él el pasado jueves. Indio Solari, vocalista de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, cumplió 70 años. Y tenemos también que recordar a Claudio Leo, guitarrista de La Cuna Coil, que falleció el 17 de enero del año 2013. Y un 17 de enero, pero en este caso en el año 2000, Sentenced, la banda noruega, publicaba su disco Crimson, y en el año 2005 los alemanes Gravedigger publicaban su disco The Last Supper. Ayer viernes cumplía 48 años Jonathan Davis, vocalista y frontman de la banda californiana Korn. Y 49 años cumplió ayer también, en este caso alguien mucho más cercano a nosotros, Brigi Duque, que bueno, la verdad, vamos a hablar de Coma sobre todo, pero que ha estado o que ha colaborado con infinidad de bandas, el multiinstrumentista navarro, 49 años para él. Dale Griffin, batería y miembro fundador de Mott the Hoople, falleció el 18 de enero de 2016. Y en 1998, es decir, que ayer hizo 21 años de la publicación de uno de los grandes discos de power metal de Edguy. Hablamos del Blind Glory Opera. Y nos vamos ahora a 1974, ya que el 18 de enero de aquel año, los miembros de Free, Paul Rogers y Simon Kirk, junto a Mick Ralphs de Mott the Hoople y Boss Barrel de King Crimson, formaron la banda Bad Company. Hoy, 19 de enero, tenemos también algunos cumpleaños. Por ejemplo, el de Whitfield Crane, cantante y líder de Ugly Kid Joe, que cumple hoy 51 años. 56 cumple Juan Chuolano, bajista, que fuera bajista de Platero y Tú. El 19 de enero de 1998 fallecía Carl Perkins, rey del rockabilly, a los 65 años debido a un cáncer de garganta. Y Janis Joplin, una, bueno, probablemente la voz más espectacular, la voz femenina más espectacular de la historia, nacía un 19 de enero de 1943, aunque fallecía a los 27 años en 1970 tras sufrir una sobredosis de heroína. Y tal día como hoy, pero en 1988, se publicaba uno de los grandes discos de Megadeth, el So Far, So Good, So What, mientras que en el año 2003 Anthrax publicaba su Summer 2003. Y ya para mañana, también tenemos un montón de efemérides que recordar. Tenemos, por ejemplo, los 47 años que va a cumplir mañana Oscar Tronjak, el guitarrista rítmico de Hammerfall. Los 68 años que va a cumplir mañana Ian Hill, el sempiterno bajista de Judas Priest. Esos 68 años que, bueno, Antonio, esa edad maldita que siempre hablamos.
Pero cada, ya no cada vez menos. Vamos a cruzar menos. Los dedos, ya se nos ha... Ya no vamos a poder, ya digo, demostrarlo científicamente por el hecho de que sea reiterativo, ¿no? Que se supone que es una prueba científica, ¿no? Cuando reiteradamente a los 68 años ocurre algo, va a haber que decir que un estudio demuestra...
Estamos ahí entre 67 y 69, ¿eh?
Sí,
ahí estamos.
Pero yo creo que no, yo creo que ya se nos ha truncado la media.
Y el que entra también mañana en esa barrera es Paul Stanley, que cumplirá 67 mañana. 67 años para el Star Child de Kiss.
Vale, pues crucemos los dedos porque yo estoy encantado de que no haya nada... científico que demuestre que es una edad crítica, porque encima va a ser la próxima edad de jubilación más o menos, ¿no? Si, sí. No, si no es todavía un poco más allá, y va a parecer que es jubilarte y ya no palmar, pero empezar con problemas de salud.
Bueno, el 20 de enero de 1965 fallecía Alan Freed, el primer DJ que pinchó rock en las radios norteamericanas. Por cierto, se me ha olvidado un cumpleaños, que es el de Robin Macaulay, de Macaulay Schenker Group, también vocalista de Survivor entre 2006 y 2011, que cumplirá mañana 66 años. Todavía no entra en esa barrera. Y también hay que recordar que el 20 de enero de 1982, Ozzy Osbourne fue hospitalizado por el famoso incidente con el murciélago, por morder, por arrancar la cabeza del murciélago, de un mordisco. Y de un 20 de enero de 1978 tenemos la publicación del disco Infinity de Journey. 5 años después, en 1983, el 20 de enero publicaba Def Leppard Pyromania. Y en el año 2003, es decir, mañana 16 años de la publicación del disco debut de Masterplan, también disco homónimo en este caso. Y fíjate todos los discos interesantes e importantes de los que hemos hablado. Pues yo el que he destacado para esta semana es un disco debut también. En este caso no tiene el mismo nombre que la banda. La banda es Sabbath, una considerada como una de las bandas, vamos a decir, fetiche dentro del thrash metal británico. El álbum debut se titula History of a Time to Come. Y la banda está liderada por el singular Martin Walkyier, que luego fue líder de Clandestine y sobre todo de Skyclad. Que no me va a salir el nombre de la banda. sobre todo de Skyclad, que fue con la banda que más discos sacó, con un estilo totalmente diferente al de Sabbath.
Sí.
Ese folk metal. Folk metal,
sí. Además, uno de los grandes dentro de ese estilo, a mi modo de ver.
Sí, sí.
Y muy originales.
Bueno, pues Martin Valkyrie empezó con este grupo, con Sabbath, con el que publicó 3 discos de estudio, como digo, thrash metal, incluso un poco proto black metal también, basado en black metal. Y bueno, pues publicaron ese álbum debut el 15 de enero de 1988 a través de Noise Records. Y bueno, contaba con una intro, 8 temas que trataban bueno, pues diferentes temas como el paganismo, la Inquisición medieval o incluso el nazismo. El disco fue grabado en el Horus Sound Studio. Comenzaron a grabarlo el 14 de septiembre de 1987 y bueno, pues fue mezclado en Berlín por el productor Roy M. Rowland. El artwork del disco fue hecho por John Blanche. El 19 de febrero del año 2007 hubo una reedición de History of a Time to Come, que incluía, pues bueno, un libreto con mucha más información, muchas fotos, notas y bueno, sonido remasterizado, por supuesto, y 5 nuevos temas en directo grabados en Berlín, en Berlín Este en 1990. ¿Y quiénes formaban esta banda aparte de Martin Valkyrie? Pues a la batería estaba Simon Negus, al bajo estaba Fraser Krask, y una cuestión que yo desconocía hasta esta mañana es que el guitarrista de la banda era Andy Snip, el que luego ha sido un gran productor y actualmente guitarrista de Judas Priest.
Uh-huh. Las vueltas que da la vida y lo que va descubriendo uno en tu sección, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, pues muchas
gracias. Lo voy descubriendo yo.
Tú mismo, según la vas haciendo. Pero no lo digas, que así parece que sabes todo.
No. Aquí hay que ser.
Yo ya
sincero.
No le pregunto a Google, yo le pregunto a Sergio. Yo le llamo por teléfono cuando tengo alguna duda. Bueno, Sergio, pues muchas gracias. Cerramos esta sección con Sabbath.
Y con el tema Behind the Crooked Cross, que bueno, habla sobre Adolf Hitler y el nazismo. Y bueno, escuchadlo.
Venga, pues que lo escuche nuestra audiencia y seguimos con el programa. Y la semana que viene contamos de nuevo con esta fantástica sección donde descubrimos un montón de cosas. Así que gracias, Sergio.
A ti. Antes de mía, en un foro vacía, fue llena by our mystics. To be the splatter of a society. The poison in the
Totalmente reconocible y fantástico ese registro de Ibai Marín, una vez más, un músico que nos ha venido encandilando desde hace muchísimo tiempo, cuando era más heavy, más duro que el metal, con Ira, con aquellos primeros trabajos, cuando posteriormente se pasó a un hard rock más elegante, más melódico, y que también creo que dejó grandes trabajos todavía con la denominación de Ira, y donde, pues bueno, yo creo que vuelve a haber un nivel de calidad verdaderamente tremendo, ¿no? Mientras que otros igual dirían, no sé, se ha vendido en parte, yo considero que volvió a hacer grandes obras musicales. Y ahora, en una etapa nueva, ya fuera de Ira, ya con la denominación propia de Ibai Marín, emprende una carrera en solitario, donde, como habéis visto, pues va a una tesitura un tanto más semiacústica, más relajada, más intimista, donde una vez más creo que hay una riqueza musical fantástica, porque no estamos hablando de un trabajo al que le falten detalles, al que le falten estilos, al que le falte en ningún sentido ese nivel, ese eclecticismo también en parte, ¿no? Dentro de un estilo que siempre está marcado por su voz, porque su registro, pues creo que es uno de los que marcan una vez que los escuchas para siempre. Es un registro, un timbre, pues que a mí se me hace muy agradable, una voz que domina perfectamente y además, y muy importante, que es personal, es decir, que le conoces enseguida. Así que, pues solo cabe dar por este Video and Nice, que es el primer trabajo que nos presenta en solitario, dar la enhorabuena a Ibai Marín, que es al final el que lleva el nombre ahora del grupo, de la banda, ¿no? Porque también hay músicos. Buenas, Ibai, gracias por estar aquí.
Hola, buenos días. Gracias por todas tus palabras.
Bueno, yo lo digo con total sinceridad, ¿eh? No tenemos gracias. Ningún contrato, no soy comercial.
No.
Y lo digo porque así lo siento, ¿no? Y enhorabuena a ti también a Libana Tawada, que está con nosotros y que también ha participado en el disco y que creo, pues bueno, que habéis plasmado un sensacional trabajo. Gracias también por estar aquí. Bueno, pues la verdad que un disco donde hay claramente una nueva etapa, ¿no? Una ruptura, ¿no? Con respecto a Ira. En Ira ya hubo una ruptura, no sé si también en ese, es que es un tanto diferente, ¿no? Porque yo considero que en este caso está claro que hay como un aspecto mucho más personal en las letras, todo se vuelve más tú, ¿no? Más no sé si experiencias de tu propia vida, sí, y en aquel momento tal vez no fue lo mismo, ¿no? Evidentemente hubo un cambio estilístico, pero no sé si también hubo un punto de inflexión en la vida, o estoy yendo muy en tu propia vida, ¿no? Porque igual estoy yendo muy lejos, ¿no? Igual pienso que por escuchar tu música te conozco más de lo que te conozco, pero es que escuchando este disco yo diría que no sé si te conocemos un poco o podemos entender ciertas situaciones que has podido vivir y que cada uno puede hacer suya en su día a día, porque sí, son experiencias, ¿no?
Sí, efectivamente, yo creo que bueno, en este último proyecto pues bueno, he dedicado las letras pues a pequeños fragmentos de mi vida. Es algo autobiográfico que, bueno, que he querido hacerlo así porque para mí también me resulta fácil, es como me sale y creo que llegar así al público también es mucho más sencillo, por lo menos para mí, y que creo que encima estoy en una etapa que en la que no tengo ningún miedo de esconder absolutamente nada. Uh-huh. y bueno, aparezco y me muestro como tal y como soy, ¿no? Uh-huh. Y es, yo creo que para mí es lo más vital. Uh-huh. y esencial, y quería también que el proyecto sonase crudo y bueno, a la vez que las letras, pues el tema de la acústica también, pues que fuese algo muy orgánico, ¿no? Aunque detrás tenemos una grandísima banda. Uh-huh. Bueno, quería que tuviese ese flujo orgánico que bueno, que yo creo que es importante a la hora de palpar la música.
Han sido, se palpa, ¿no?, en la música, ¿no? Tú has dicho una crudeza, ¿no? Parece mentira que hablemos de crudeza, de dureza realmente, en un trabajo que es muy relajado, ¿no? Pero es que realmente la hay, ¿no? No sé si que se junta o qué es lo que ocurre, ¿no? La ruptura de Ira, temas personales, porque todo se junta, ¿no? No sé por qué Ira se va un poco a pique, ¿no? Después de que habíais hecho un disco como 5,
sí,
que a mí me pareció una auténtica obra maestra.
Sí, cierto. A mí me dio mucha pena. Bueno, la decisión al final, bueno, fue una decisión consensuada, pero bueno, alguien tuvo que levantar la liebre y ese fui yo, pues porque, bueno, pues porque en ese momento Ira necesitaba echarle mucha carne al asador y en ese momento no, las cosas no estaban como para eso. La verdad es que el disco no tuvo la repercusión que nos hubiese gustado, porque bueno, invertimos muchísimo esfuerzo, bueno, pues como tantísimas bandas, ¿no? Mucho esfuerzo, mucho dinero, con un producto muy muy digno, muy de estar en buenos escenarios, y no fue lo que ocurrió, ¿no? Entonces también al final, después de, pues no sé, 10-15 años de trabajo, pues va mellando. Sucedieron cosas personales, me sucedieron a mí cosas personales, cambios de ritmo en mi vida, que bueno, que en ese momento, bueno, mi padre también enfermó, hubo ciertas cosas que bueno, pues que al final tuve que decidir cortar un poco el bacalao, ¿no? Pero ya te digo, yo creo que el detonante fue un poco que eso, que Ira necesitaba mucho carbón. Y para eso hay que arrimar el hombro mucho, y muchos. Y bueno, no estábamos en esa dinámica, y para no poder defender ese proyectazo, pues es mejor bueno, retirarse, y bueno, y quién sabe, ¿no? Al final, claro, el tiempo, bueno, el rock es un boomerang, ¿no? Decía Miguel Ríos, y siempre volverá. Entonces, bueno, nunca se sabe.
Tal vez algún día se valore y cambien las cosas, porque la verdad que es que lo que tú me estás contando es reflejo de cómo está la música, y lo que le ocurre a Ira, o lo que le ha ocurrido a Ira, es lo que le ha ocurrido y le sigue ocurriendo al 99,9% de las bandas.
Sí,
por
cierto.
Desgracia. Que yo tengo, para mí es un lujo tener aquí músicos con una trayectoria de la leche, que a mí me parece que tendrían que estar en un pedestal, ¿no? Por decirlo así, es verdad. Y al final, claro, ¿cuál es el problema? Que no se valora, ¿no? Que no se valora al nivel que merecería la trayectoria, el nivel. Que no estoy hablando de valorar cualquier cosa, ¿no? Que muchas veces, además, se infravalora a veces lo que tienes en casa, ¿no? Como decir, el grupo del barrio, el grupo de
sí,
aquí.
Sí, eso es.
No se puede llegar a infravalorar en ese sentido. Pero analizas la trayectoria y dices, joder, es que estamos hablando de gente con 5 discos, con un nivel, con un trabajo detrás, con un esfuerzo. Y luego, lo que me estás contando, no sé si es consuelo o no, pero la verdad que le ocurre al 99,9% de las bandas.
Sí, la verdad es que es una pena cómo está la industria. Luego, pues yo creo que hay muchísima demanda, pero luego, o sea, mucha oferta, pero luego la demanda es un poquito extraña, ¿no? Porque creo que también el cambio generacional que hemos tenido, pues no acompaña lo que, pues bueno, pues el ritmo que hemos estado trayendo el resto de la gente, que hemos ido a conciertos, que nuestro día a día, pues iba mucho más en torno a la música, ¿no? Y se movía más dentro de la música. Hoy en día el consumo de música que se hace es totalmente diferente, no tiene nada que ver a lo que hacíamos nosotros. Entonces, claro, las cosas se viven de otra forma. La gente ya no compra un disco y escucha el disco entero, no tiene solo un tema, puede conseguir el tema de tal, el tema de no sé quién, y van un poquito, el consumo ha cambiado, ¿no? Entonces yo creo que también los hábitos también cambian. Y con eso se pierden otras cosas, es mi opinión personal, ¿eh?
Sin embargo, tú entendías que después de Ira, la música la llevas dentro, yo creo que estáis condenados, los músicos, estáis condenados, porque claro, realmente es que tengo esto dentro, lo quiero sacar, aunque sea como terapia para no ir a un psicólogo, no lo sé, ¿sabes? Y me hago mi propia terapia, ¿no? con la música, y has seguido, sabías que había que seguir, ¿no? Dentro de lo que era, haciendo algo, ¿no? Haciendo algo, y además con un proyecto que al final ha acabado en un disco físico, con una presentación, que eso sigue siendo la vieja escuela, que también le dices que han cambiado los hábitos, pero a los que nos gusta la música seguimos entendiéndola así, ¿no?
Sí, yo creo que soy de la vieja escuela, me gusta, soy un, pues, puramente romántico con ese tipo de cosas, y bueno, haber sacado el disco, un disco ya en solitario, pues para mí ya para mí es una proeza, o sea, y continuar en esto, lo que decías tú, ¿no? Pues al final somos condenados. Yo no sé si tardé un mes, mes y medio desde la ruptura de Ira en agarrar otra vez la guitarra, ¿no? Porque la necesidad, o sea, era palpable, ¿no? Y bueno, pues empecé muy, muy humildemente, pues dije, oye, me voy a hacer mis propios temitas, pues para tocar en un par de bares o tal, y quitarme un poco la espina esta que tengo. Pero eso es como cuando echas la bola de nieve desde arriba, el proyecto empezó a coger envergadura, se empezó a juntar gente y tal, y bueno, y acabó en esto, ¿no? En un disco con 8 temas que estoy muy, muy orgulloso. No sé si estará bien, estará mal, pero cierto es que estoy súper orgulloso de haber compuesto 8 temas y de poder estar otra vez en la carretera y poder hacer conciertos y ofrecer lo mejor de mí, ¿no?
Y al final te has ido rodeando de muy buenos músicos. Háblanos, si quieres, un poquito de ellos. Hombre, yo destaco mucho la figura de... Hombre, evidentemente, Ivana Taboada, que está contigo en el disco, es también copartícipe de ello, pero también destaco mucho la figura de Dan Hoyos,
que creo
que ha dejado un gustazo en las guitarras tremendo, aparte de otros músicos, Alex Lobato, la propia producción de Axular Arizmendi también.
Sí.
Todos, vamos, es que ahí también está Ramón Pérez, bueno, hay unos cuantos músicos, si quieres los mencionas, pero en concreto, Dan Hoyos, que es un músico al que admiro muchísimo, creo que ha hecho un trabajo en las guitarras tremendo, le ha dado un toque en algunos momentos muy blues, también y tiene un gustazo tremendo, me parece también muy clave.
Sí, ha sido un poco la revolución, ¿no?, de los temas, porque bueno, en un principio los temas, están escritos de otra manera, y bueno, conozco a Dan Hoyos, y le propongo que le dé una vuelta a los temas, ¿no? Que quiero grabar un disco, él coge los temas y efectivamente, o sea, es como una chaqueta reversible. O sea, es el mismo tema, pero visto desde otro punto de vista totalmente... A mí la verdad es que me sorprendió mucho. La primera impresión sí fue bastante reacia porque... soy una persona que siempre ha compuesto mis temas, nadie me los ha tocado, entonces, con sus partes buenas y sus partes malas. Y cierto es que esto a mí me ha enseñado muchísimo, ¿no? Pues me ha abierto otras ventanas, y la primera vez que oí los temas tocados por Dan, pues sí que me chocaron mucho, ¿no? Pero o sea, haces el ejercicio de escucharlos, de adentrarte en ellos, y la verdad es que ha sido un trabajo alucinante el de Dan, alucinante tanto en los arreglos como luego a la hora de grabarlos en el estudio. Ha sido clave.
Lo que pasa es que al final ha convertido el disco en eléctrico también. Con lo fácil que sería, vamos a decir, sencillo decir, lo dejamos en acústico exclusivamente y yo me planto ahí con una guitarra, ¿no? Y poco más, y ya puedo hacer un concierto, ¿no?
Sí, hombre, a ver, lo cierto es que nosotros, antes de estar con Dan, habíamos hecho ya conciertos ya en eléctrico con banda completa, entonces sí, la idea sí era llevarlo al disco con banda íntegra. Teniendo lo que comentaba al principio, teniendo esa crudeza y eso que suena tan orgánico, que es la acústica, ¿no? Que es, digamos, el referente central, pero sí teniendo una banda por detrás, porque yo al final soy carne de escenario, pero me gusta ir solo, pero me encanta ir con mi banda. O sea, la energía que se genera dentro del escenario cuando vas con una banda, eso no tiene explicación, eso es brutal. Entonces, la idea de grabarlo con banda entera estaba claro desde el principio. O sea, que Dan pues le ha dado ese toque majestuoso, porque el tío es que le da igual qué estilo le pongas, que sabe sacarlo, y sabe sacarlo mejor además, ¿no? Y eso es una maravilla, la verdad.
Lo complejo es luego tener una banda, porque claro, Dan está ocupado con Rainfall, con Space Octopus, y no sé si te puede acompañar o no. Claro, tienes que empezar a buscar músicos que no sé si has conseguido que algunos o los que hayan colaborado en este disco estén contigo, o cuál es la banda que os acompaña ahora en directo.
Sí, pues bueno, a ver, la banda es la que ha estado en estudio. Dan evidentemente no puede porque tiene un montón de cosas y... Pero bueno, Aritz Pardina ocupa un poco su lugar, haciendo un trabajo en directo muy bueno. Además, es un chaval que tiene 21 años, si no ando mal, 21 o 22 años. Es un chaval muy joven que creo que tiene mucha trayectoria y de hecho me gusta que tenga la posibilidad, ¿no?, de desarrollarse en un proyecto... pues que a él también pues le engancha, ¿no?, y que lo hace realmente también, ¿no? Pues, y luego, pues bueno, en la batería, pues mi fiel escudero. Está Alex Lobato, que lleva conmigo, es el batería de Ira, nuestro segundo baterista de Ira, que llevo muchísimos años con él y, bueno, es intimísimo amigo mío y la verdad es que un orgullo que siga todavía conmigo, ¿no?, y que apoye el proyecto y que, pese a todo el trabajo que tiene, la familia, todo lo que sabemos, pues todavía sigue al pie del cañón, ¿no? Al bajo tenemos a Arcaiz Bastarrica, que es el que ha grabado el disco, con un groove terrible, increíble. Es un chaval que ha estado trabajando como músico profesional en Barcelona muchos años. Ahora, bueno, está de profesor de guitarra de bajo en la Escuela de Música de Zumaya. Y bueno, tiene un proyecto él también muy interesante latino, que es Tictara. Él sorprendentemente es el cantante de la banda. Uh-huh. Y bueno, es un bajista que nos aporta mucho. Hace, bueno, le da toda la solidez a los temas y bueno, es un muro. Uh-huh. Es un muro. Y bueno, luego hemos añadido otro guitarrista porque queríamos quizás en los directos ofrecer otra energía, porque creo que es importante cuando grabas un disco mantener ese equilibrio, o sea, no cagarla al grabar el disco, hacer un 80% de tu capacidad para luego poder ofrecer un 100% en directo. Creo que ese equilibrio es importante sin cagarla en el estudio, ¿no? Porque en el estudio es fácil hacerte dueño y señor de un montón de tecnologías y opciones que tienes técnicamente, ¿no? Pues para poderte hacer una gran producción, ¿no? Pero lo interesante es saber medir eso y luego salir a escena con un 100%, ¿no? Y dar ese punto más de energía que se pueda ofrecer. Y con Jurgi Taboada, que es el hermano de Libana, gran guitarrista también en Isunauk. Uh-huh. Bueno, con trayectoria también, bueno, se ha unido un poquito al barco y bueno, nos aporta esa, pues bueno, esa rítmica eléctrica que nos hace falta pues para ofrecer ese plus, ¿no? Uh-huh.
¿Hay canciones que podían ir, o sea, que han sido rescatadas de un posible próximo disco de Ira?
No, la verdad es que no.
Todas van compuestas ya para un nuevo, una nueva etapa, ¿no?
Sí, sí. Sí, o sea, no hay nada que haya estado pensado para ir a, o sea, esto fue no antes y no después, o sea, cuando se cortó de raíz. Uh-huh. En cuanto a música me refiero. De hecho, lo único que nos une a Ira es la voz, que, uh-huh, que bueno, que es lo que yo creo que es el sello y que tiene que estar ahí y bueno, y evidentemente, ¿no? Y es lo único que nos une, porque aun habiendo hecho temas pues con un estilo más blues, más folk, más o sea, pues igual estilos que no hemos trabajado en Ira, muchos dicen, joder, pero es que suena super heavy, ¿no? O sea, algo, ya tú ya has oído el disco, ¿no? Sí. Suena super heavy, pero es la voz. Al final la voz...
Que pues la cabra tira al monte.
Sí, exacto. Y qué cojones, o sea, hemos mamado eso, ¿no? Y es lo que nos gusta y bueno, es mi voz. Yo canto así y me gusta cantarlo así y bueno, ya uh-huh está.
Me ha sorprendido mucho cómo te quedan los temas en castellano también, porque con Ira no me llegaban a convencer. Uh-huh. Se hizo algún pinito
sí.
Y nunca me llegó a convencer al mismo nivel, ni mucho menos que el euskera. Y en este caso está mitad y mitad, hay cuatro temas en euskera, uh-huh, cuatro temas en castellano, y sí que creo que han quedado al mismo nivel todos. Lo cual no sé si es por el tema de que es más relajado, más uh-huh, más suave, no sé si es por eso, porque se ha trabajado, o simplemente porque igual no tengo la idea preconcebida que con Ira me pasaba de que Ira para mí era en euskera, ¿no? Igual también puede influir todo eso.
Sí, puede ser, y luego puede ser también que son temas inéditos, te quiero decir que no son temas que se han pasado al castellano, son temas hechos en castellano. Uh-huh. Entonces eso yo creo que también ayuda. Sí fue una pequeña duda el joder, hacer en castellano o no, pero lo cierto es que uno de los primeros temas fue el que escribí para mi padre y bueno, yo con mi padre al final pues hablaba en castellano, entonces la única manera lógica de hacer el tema era en castellano. Y bueno, ahí empezó un poquito, digamos, la ronca, no sé cómo se dice,
el reto,
exacto, escargasco. El reto, pues, de hacerlos en castellano, y bueno, yo creo que quedó, a mí me convenció y con eso de momento me vale, ¿no?
¿Compones igual de cómodo en un idioma que en otro? Porque está claro por lo que acaba de ocurrirte que el euskera parece que se te va a dar mejor, ¿no?
Sí, a ver, sí, yo tiro... A ver, para mí es más cómodo, mi lengua natal es el euskera, y es más cómodo hacerlo en euskera, pero en castellano me gusta hacerlo y me siento cómodo y cada vez más.
Bueno, pues si os parece vais a tocar un tema en acústico, ¿no? Uh-huh. vamos a poner algo más del disco, ¿vale? Preparamos ese tema y luego todavía os hago alguna preguntita más, vale, para cerrar, perfecto, la entrevista, y ponemos otro tema del disco, si os parece, ¿eh?
Vale, sí, porque, sí, perfecto.
Porque esta es mi... Vamos, aquí al final mandáis vosotros también. Os dejo elegir a vosotros el que queráis del disco. ¿Cuál os gustaría que pusiéramos? Hemos empezado con Maleta Uchak.
Vale.
Apetecido. Espero no haber quitado, por cierto, la que vayáis a tocar en acústico, porque claro...
No es esa.
Que es una de las más moviditas, vamos, que luego también os preguntaré un poco por la variedad que puede tener un disco...
Uh-huh.
Que dentro de... Bueno, de eso lo pregunto luego, que al final si no os lo pregunto ahora.
Sí.
Así que,
vale,
¿qué
pues
tema os gustaría?
No sé,
que,
pues
que
quizás Niños o así.
Pero esa es la que vamos a tocar.
No, Vivian, es igual.
Ah,
¿o
vale,
qué?
Lo que queráis, ¿eh?
Ya ves, ¿no? El directo.
¿Cuál ponemos entonces?
Pues Niños.
Venga, pues sí, señor, me parece además un... Bueno, todos los temas me gustan, pero si fue el primero que pinché, por algo será. Aquí
allá
en la radio. Venga, escuchamos Niños. Dentro de Video Nice, el nuevo trabajo de Ibai Marín.
Anhelos y abrazos.
Pues ahí está este fantástico tema Niños, donde encontramos esas acústicas de Ariche Pardiña y que está dentro, como digo, de este Videan Nice. Hoy Ibai Marín es invitado especial aquí en La Mirada Negra y nos van a hacer, porque viene junto a Libana también, que ha participado muy activamente en el disco, nos van a hacer un tema en acústico y, bueno, pues cuando queráis, si estáis preparados,
bien.
Dejamos esto para que en el directo pues nos toquéis un tema, a ver si conseguimos que suene lo mejor posible.
A ver,
vale, desde aquí, desde los estudios de Zopimpe y Ratia. Vosotros vais a sonar como Los Ángeles.
Uy,
pero
a
es
ver,
importante...
Vamos, a
sí, lo que, aquí sí, lo que pasa es que hay que hacer que a través del micrófono también suene muy, muy bien al otro lado de la radio. Y si no, que no quede contento o no quede satisfecho o le parezca insuficiente, pues también tiene la oportunidad de veros el 2 de febrero en el Cotton Club en Bilbao.
Es.
Cita que, por supuesto, recomendamos. Pero bueno,
oh,
aquí vamos con una pinceladita. Venga,
vamos
adelante.
Este topo va a tu causa, gozar tu berrecoa, es nago, pero su baña, aquí tu codut ni Pasan dinena, baina ez naiz damutzen, nire bideari ekitea, bide luzea ekin izan arren, gehiago. Es un taz Ta bidea naiz untzako River Rock on the road kantuak biluzteko tarimara usteko bide luzea ekin izan arren gehiago nahi du ez bait
Ay, sargasco.
Bueno, pues a mí me ha sonado de cine, ¿eh? De verdad que fantástico.
Gracias.
Ese Videan Nice, ¿no? El tema que da
Videan
título,
Nice, exacto,
que da título,
sí,
a la obra. Y qué significativo, ¿no? Porque a pesar de, es una nueva etapa, pero yo entiendo que van por ahí un poco la letra, ¿no? En camino o en camino hacia dónde.
Sí, bueno, yo creo que es un poco un canto a la constancia, ¿no? Al sigo en el camino, ¿no? Estoy en el camino. Habla un poquito, pues eso, de ese cambio de etapa, de ir a esto. Y bueno, y la constancia, ¿no? Y las ganas de seguir haciendo esto, que es lo que nos gusta, ¿no? Que es la música.
Uh-huh. Y así, como decimos, una etapa dura. El Gran Golpeador va dedicado a tu padre. Es el tema que cierra el disco. Uh-huh. Hay quien dice que es cuando mejor se compone o cuando más te viene la inspiración. No sé si tú lo has sentido así.
Sí, yo creo que es lo más fácil, ¿no? Cuando realmente estás hundido, es cuando más sentimientos tienes dentro, ¿no? Y más a flor de piel están. Lo sientes con otra, sientes todo con mucha más intensidad. Entonces, todo eso a la hora de crear y la creatividad es, yo creo que es más fácil que nazca de eso que cuando estás en otro estado anímico, ¿no?
Y también sirve como terapia, como he dicho antes, porque luego a mí me sorprende, claro, yo escucho a artistas que hacen canciones, como pues en vuestro caso, que a mí casi igual, te pones a cantarlo en casa y te viene la lágrima, ¿no? Y dices, como ellos cuando lo vuelven a cantar, cómo aguantan un tanto la compostura, me emociono más yo que ellos, ¿o qué pasa? Pero igual es por el hecho en sí mismo de que eso te ha ayudado también, en parte, a pasar cierto periodo.
Sin duda, sin duda. Yo, a ver, yo en ese aspecto sí que te doy la razón. Es autoterapia total, pero a mí me cuesta muchas veces, me cuesta a la hora de presentarlo en directo, me cuesta contenerme y de hecho muchas veces me he tenido que retirar del micrófono porque no puedo seguir haciendo la presentación. Entro en el tema, si es cierto que el tema me relaja mucho no sé, siempre digo lo mismo, ¿eh? Cada vez que canto la canción se la canto a él y para mí es lo más importante, ¿no? Tener un tema donde pueda conseguir esa conexión con él y poder dedicarle cada vez y cada una de las canciones, o sea, cada vez que canto esa canción, poder dedicársela a él, ¿no?
Y luego hay también dos tipos de artistas, los que plasman lo que sienten y los que son capaces de ponerse en una situación y hacer una canción, vamos a decir, para otro. Siempre me ha sorprendido, algunos igual dominan las dos cosas, ¿eh? También se puede decir. Tú eres capaz de, no sé, de meterte en un papel que no es el tuyo, de, vamos a decir, aunque suene algo falso, ¿no? Pero, ¿eres capaz de hacerlo así? ¿O siempre que compones algo, tiene que ser algo que tengas dentro? Porque yo es que, desde que he escuchado Ira, ¿no? Siempre me ha dado la sensación de que hay una sinceridad verdaderamente muy grande.
Sí, no. Difícilmente puedo inventarme nada. Difícilmente. Al final, bueno, pues a la hora de escribir sí que intentas pues darle esa teatralidad, ¿no? Que necesita un poco la canción, pues para que al final sea un show, ¿no? También, ¿no? Pero jamás he mentido mucho en mi vida y llegó una etapa en la que corté con eso también y me considero un tío bastante sincero y de hecho aborrezco la mentira. O sea, mis temas, sería un sacrilegio para mí.
Luego, una cosa que quería destacar antes es la riqueza musical que hay en el disco. Es decir, alguno dirá, bueno, es un trabajo relajado, se puede hacer lineal. Es cierto que no es muy largo, son 8 temas, pero es que aparte de eso podría haber más. Y por la tónica que llevan los temas, son todos muy variados. Hay mucha diversidad, hay un poquito de todo, ¿no? Hay muchísimos matices. Es decir, que el hecho de quitar, vamos a decir, decibelios o distorsión o no significa que haya menos detalles en una canción, sino incluso puede ser todo lo contrario, ¿no?
Sí, sí, yo creo que casi todo lo contrario. Decimos, bueno, fuimos con la idea de hacerlo sencillo, pero nos pudo el ego musical, nos pudo, yo creo, ¿no? Y luego hay que tener en cuenta lo que hemos hablado antes, ¿no? Que está Dan Hoyos detrás, está Xular Arizmendi también detrás de la mesa, y son dos personas pues que han aportado muchísimo, ¿no? Luego pues Arcaiz Bastarrica ha generado unas líneas de bajo que son brutales, que son muy muy negras, y bueno, pues Rafa Cebes con los Rhodes, con los Hammond, teclados. Sí, ha habido mucha riqueza y sobre todo ya te digo, los cambios de las transiciones de entre acordes que ha generado Dan Hoyos, le ha dado una musicalidad terrible. Con dos cambios de acorde, o sea, es que ha abierto el prisma de una manera que yo desconocía y que la verdad es que le agradezco una barbaridad, porque claro, el discazo que ha quedado ha sido terrible.
Influencia, me lo decía además Sergio antes, me comentaba, suena como muy americano, ¿no? Es muy una influencia, ya con Ira, de hecho pasaste del metal, casi podía ser más alemán, pasasteis a un hard rock que era más americano.
Sí.
En este caso cambia la tesitura, pero también parece que se sigue bebiendo un tanto de aquellas fuentes, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Bueno, pues al final, a ver, hemos escuchado pues música americana y bueno, nos gusta un poco lo que escuchamos de ahí, ¿no? Y es inevitable que queden rastros de eso, ¿no? Aunque sí es cierto que procuro, a la hora de componer, cuando me pongo a componer, procuro desintoxicarme de música externa, pues para que lo que realmente vaya a salir sea lo más puro posible, ¿no? Uh-huh. Inevitablemente pues la música que escuchas es siempre va a estar ahí, ¿no? Vas uh-huh. a estar influenciado de una manera o de otra, ¿no? Pero sí que procuro desintoxicarme en el momento de creación, procuro mantenerme un poquito al margen y aislarme, meterme en esa burbuja y que salga lo que tenga que salir, ¿no? Muchas veces pues igual no vale nada, ¿no? Uh-huh. Pero otras veces cuando realmente sale algo bueno, es bueno de verdad. Uh-huh. Y me quedo con eso.
Y qué importante es la personalidad también, lo uh-huh. comentaba al principio, la voz, conocerla. Parece que cuando una voz se hace reconocible es que tiene algún defecto, y por eso la conocemos, porque tiene un defecto. Pero es que en tu caso no es así. O sea, creo que llegas a los registros que te da la gana, y no ocurre como muchas veces, ¿no? Que dices, este tío canta muy bien, pero se me parece a este. Ibai Marín a mí solo me recuerda a Ibai Marín. Cantas limpio, es verdad, o sea, puede haber muchos vocalistas que hayan cantado así, pero es un registro completamente reconocible desde el principio y sin ese defecto. Como digo, que a veces puede ser una voz un poco más rasgada o algo así, ¿no? Tú lo dominas perfectamente y aunque aquí también has explotado un poco más, también el hecho de algún temita donde hay algo más, rasgas un poquito más la voz, sí, de lo habitual también, pero es verdad que es totalmente reconocible. Claro, eso se tiene o no se tiene.
Joder, qué guay, qué alegría.
No sé si se practica.
No, yo creo que el tema de la voz es se tiene o no se tiene. Y yo, pues bueno, nací con la voz que tengo se trabaja, por supuesto que se trabaja. De hecho, pues bueno, la carrera no sé si son 7 años. Yo di mis clases de canto, tal, tengo mi técnica y por supuesto que se trabaja y se debe trabajar, uh-huh. pero el registro de cada persona es el que tiene, uh-huh. y eso no se puede cambiar, el timbre es el que tienes, uh-huh. y eso no se puede cambiar, lo tienes o no lo tienes. Entonces, bueno, pues Leo Jiménez, uh-huh. por ejemplo,
sí.
es un grandísimo cantante, tiene el registro que tiene, pero no, yo quiero cantar como Leo Jiménez, no, lo claro. siento, pero no es imposible. Leo Jiménez tiene sus cuerdas vocales y tiene su voz, ha nacido con eso y es el tigre blanco en la selva,
sí.
¿no? Hostia, solo hay uno, tío.
Eso es, lo que pasa, ¿no? es que cada vez ha habido más clones o intentos de clones.
Sí, sí.
Eso no pasaba en los 70-80. No pasaba, pero a partir, no sé si los 90 o incluso en el nuevo siglo, sí que es verdad que parece que estaba el estereotipo de a dónde quiero llegar. Yo creo que es como Michael Kiske.
Ya, yeah, sí, sí, cierto,
yo
cierto.
Y tocar la guitarra como el mástil.
Sí.
Si puedo juntar las dos error. Cosas, vamos.
Es un error. Para mí es un error.
Y bueno, a margen de lo que es el disco, has estado colaborando también y te quiero felicitar por ello, en el disco de Aurich.
Sí.
Para mí es el año de Erori, es de los mejores trabajos de... del año pasado, y además se juntan dos voces que a mí también, la de Mikel, me encanta, ¿no? ¿Qué has aportado un tanto dentro del disco, ¿no? Dentro de ese trabajo de Aurich, ya dejando un poquito al margen lo que es Ibai Marín ahora.
Sí, bueno, yo con Mikel mantengo una amistad pues desde hace ya muchos años, ¿no? Pues de la época de Ira, de Idiots y tal, pues que éramos los chavalillos pues que hacíamos heavy metal en Euskal Herria, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues me llamó pues para comentarme el proyecto, que tenía algo en mente hace ya mucho tiempo, que quería hacer un disco libro tratando un poco el tema del autismo, y joder, me pareció algo muy muy interesante, ¿no? Pero con mucho trabajo, hostia, mucho curro, y de hecho así se ha tirado muchísimo tiempo pues elaborando toda esta gran obra que acaba de sacar, ¿no? Y bueno, y me llamó pues para hacer unos coros en la canción, en el estribillo, y bueno, querían presencia en coros, algo muy muy como muy Carmina Burana, ¿no? Es en ese estilo, y bueno, pues nada, me acerqué a Tom con Yago Armachea. Y la verdad es que fue un placer, ¿no? Poder participar y dejar mi pinceladita ahí y darle un poquito de carácter si cabe, ¿no? Pues en el estribillo, por lo menos.
Y he visto un vídeo por ahí donde colaborabas, te subías al escenario con un kilo.
Ah,
que
sí,
yo no
sí.
sabía ni que habían vuelto. La verdad, estoy en un medio, se supone, de información, o lo intento hacer y no me informo ni yo. Y es una banda súper mítica también, que,
sí.
que bueno, yo tengo por ahí, además sí. lo tengo en vinilo, lo que no voy a decir es cómo llegó A mí, porque parece que me lo... Pero tengo en vinilo el Euli Artean.
Euli Artean, sí.
Y, me, sí. Y cuando te vi ahí dije, Discazo. Coño. Digo, mira, o sea, hay alguien más mítico que tú. Suene un kilo, ¿no? Sí, porque sí. Anteriormente, aquel disco es del año 93, si no me equivoco,
sí,
por ahí.
Sí, de, por ahí será,
y,
sí.
Y no sabía que habían regresado. Y me llevó una, una sorpresa, digo, mira.
Sí, han terminado ahora ya lo que estaban haciendo de momento. Uh-huh. Bueno, yo tengo una grandísima amistad con John Iturrino, que fue sí. nuestro guitarrista en Sick, en el disco Sick de Ira.
Mira, lo desconocía.
Y bueno, y a raíz de eso, pues bueno, de hecho hicimos hicimos la versión de Mendecua, la hicimos, la metimos en Sick, en ese disco, en el tercer disco de Ira. Y bueno, pues me propuso que iban a, bueno, me dijo, joder, nos han llamado para tocar en la Torchu Rock y tal, para volver con Un Kilo y tal, estamos con dudas, no sabemos qué hacer, bueno, tal, al final se animaron y me dijeron, oye, ¿por qué no te vienes a la Torchu y te haces Mendecua con nosotros? Y joder, pues para mí fue como tocar el cielo, porque claro, yo en casa yo tengo un hermano mayor, pero normalmente suele ser el hermano mayor quien enseña la música al hermano pequeño, pero en mi casa siempre ha sido al revés, ¿no? Y estábamos, en esa época estábamos pues con Sutagar, éramos unos chavales, con Sutagar a tope y tal, pero descubrí Un Kilo. Y le dije a Pachi, o sea, olvídate, saca el CD de Suta, con perdón, pero dije, saca el CD de Suta, tío, y ponte esto. Y flipa. Porque era diferente, o sea, Suta sí ha sido pues heavy metal de aquí y tal, pero Un Kilo tenían algo que venía de mucho más atrás. O sea, bebían de otras fuentes, tenían otro carisma, otra forma de hacer música, era mucho más ochentero todo, era heavy metal. Y a mí eso me cautivó la voz de John Zavala, una pasada, me parecía una pasada. Les llegué a ver en directo, pero nunca con Iturrino. Les vi ya cuando ya Iturrino dejó la banda, entonces sí que les vi. Y volver a verles ahora con Iturrino encima, en el escenario, para mí ha sido la hostia. Y a compartir con ellos escenario y poder cantar Mendecua, pues fue brutal. Brutal, y conocer a todos, a Camilo, a Javi, a Cristian, bueno, grandísimos músicos, bellísimas personas, una pasada, o sea, tocar el cielo ha sido.
Bueno, pues para mí ha sido un placer, no sé tocar el cielo, pero desde luego me siento muy recompensado con el hecho de hacer este tipo de entrevistas, con tener a músicos como vosotros aquí, y con esa, prácticamente con esa intención, por lo menos personal, no sé si egoísta, igual más egoísta que ganar dinero, fíjate lo que te digo, se hace este programa, ¿eh?
Pues, qué guay.
Así que
pues...
agradecidísimo que habéis venido, además, tanto para chuchos, con lo que anda todo, ahora la gripe es epidemia, es epidemia ya, así que, bueno, pues habéis venido hasta aquí, a pesar de tener ese constipado, catarro, gripe, lo que sea, y muy, muy agradecido.
Ha sido un placer, un verdadero placer.
Y nada, que deseo que haya mucho futuro para Ibai Marín en solitario, o para lo que surja, o para el futuro retorno de Ira, cuando haya que llenar un estadio.
Exacto. Ayer alguna comentaba a ver si no íbamos a hacer unos 3 conciertillos por ahí. Pero bueno, todavía queda tiempo.
No,
ya,
les dije,
bueno,
dentro de unos 4 o 5 años, cuando ya hayan el cese sea unos 10 años paraos,
cuando la gente esté ávida hay que esperar, hay que saber marcar los tiempos, ¿eh? Bueno, pues lo que sea, pero sobre todo que, pues eso, que sigáis adelante en esto de la música, porque ya sería una gran alegría. Y ya eso, a día de hoy, aunque igual a alguno le parece que es pobre decirlo, pero ya es un éxito, porque cuántos no pueden continuar, ¿no? Así que por lo tanto, pues yo creo que hacer lo que hoy en día además te gusta y lo que sientes, con las trabas que te ponen en la vida para hacerlo, yo ya considero que es bastante. Ahora, luego, además, claro que está muy bien y es merecido que por lo menos podáis vivir de ello, ¿no? O que yo que sé, o que sea viable, no sé ya ni qué pedir, ¿no? Pero evidentemente sería algo totalmente justo. Pero oye, si no se puede, que nadie nos frene a la hora de hacer lo que nos gusta. Por lo menos es mi...
Bueno, que nos queden sitios como este también para poder... sacar nuestros trabajos y que haya gente como tú que apoye la música de la manera que apoyas. Muchísimas gracias.
Bueno, pues gracias a vosotros, de verdad. Y si me he dejado algo fuera de la entrevista que queréis añadir, lo añadís. Y si no, ponemos un tema al disco, el que queráis.
Pues vamos con El Gran Golpeador, yo creo.
Pues me parece perfecto. Y nada, pues en el futuro seguimos en contacto, siempre que deseéis. ¿De acuerdo?
Exacto. Muy bien. Gracias. Gracias, Antonio. We'll be right back.
cuenta de que dentro iba mi mundo. Recuerdos imborrables que perforan este canto. Recuerdos imborrables que guardo en mi llanto. Abrázame solo una vez más. Cuéntame esa historia del limonero, cuéntamela ya. Sonó la campana y te fuiste al rincón. Poder servirte en el combate fue todo un honor. Los que rodean
pues estamos ya sobre la bocina, la una del mediodía, hora en la que oficialmente se supone que terminamos, pero nos pasamos un poquito de tiempo para contaros muy brevemente las sensaciones en caliente que todavía tenemos del concierto de Aurich ayer mismo en la sala Jimmy Jazz de Gasteiz. Entrada gratuita, yo es que creo que más no se puede ofrecer para ver a músicos de trayectoria, de nivel, de calidad. ¿Qué vamos a decir de gente como Capi, con esa trayectoria, con Ost, actualmente guitarrista también en Porco Bravo? Se supone que están un tanto en stand-by, pero regresarán, ya os lo digo yo. O sea, gente con esa trayectoria. Mikel Igor Cabizar, de Idiots, Flying Freak, Yare. Bueno, una trayectoria impecable y aparte el nivel musical que tienen y el nivel musical que tiene Aurich. Yo es que ya, insisto, más por menos es que no se puede ofrecer. Y para presentar además una encomiable obra. Yo creo que cualquier halago que se pueda hacer se queda corto para hablar del año Eder Ori, de esa maravillosa niebla que va dedicado a la comprensión, la integración de esa situación de las familias, de los niños que están pasando por o que tienen ese aspecto, ¿no?, del autismo, ¿no? Y la verdad que lo han hecho de una manera emotiva, absolutamente emotiva, en un disco libro que es una de las grandes ediciones actualmente en relación a nuestra música, vamos. Y ya va por la segunda edición. No me extraña que la primera se agotara y ojalá, por lo menos según lo que nos comentaron, la segunda se agotará también. Así que creo que eso es totalmente merecido. Ahora, yo creo que merecían más presencia de público en el día de ayer. Que bueno, tampoco es que se quedara fría la sala. La verdad que la gente disfrutó y hoy en día tenemos que decir que estábamos en la media de los conciertos habitualmente, pero no sé, yo considero que también la trayectoria, el peso de estos músicos, pues tenía que haber conllevado con entrada gratuita que la noche fría que había en las calles de Gasteiz se volviera todavía mucho más caliente de lo que ya fue en el día de ayer, más caliente dentro, en la sala Jimmy Jazz. Repasaron ese trabajo discográfico, no en el orden exactamente que viene en el disco, que podía ser un tanto, se podría hacer, dado el hecho de que es algo conceptual, pero bueno, ellos le cambiaron el orden también, buscando un poco las sensaciones del directo. Creo que estuvo bien elegida la forma en la que, bueno, ellos decidieron colocar esos temas. Y aparte, la hora y media de concierto, que estuvo bastante bien de tiempo, una banda solo, no hubo telonero, no, una hora y media, es un buen despliegue musical el que ofreció el grupo. Y bueno, también contó con la aportación de algún tema de Ost. Me sorprendió que se decantaran por Sube Sala, de Iñorenes de Lurrean, de los vizcaínos, que yo lo tengo como un tema casi un tanto escondido dentro de ese discazo, porque es un disco verdaderamente tremendo. Y la verdad que fue un momento para mí sorprendente y que además marcó una parte central de la actuación. Pues bueno, impactante, porque conlleva ese aspecto más fuerte que Capi le ha metido al sonido más de IDBioch que pueden llevar los hermanos Bizar, ¿no? Y esa conjunción se deja notar en Aurich, en este caso evidentemente con un tema de Ost. La banda que acompaña dando descanso a Mikel, pues la banda de Aurich también supo captar esa potencia, esa fuerza, y fue un grandísimo tema. Y hubo también en los bises un par de recuerdos para IDBioch de la época del Arima Erratu, con acústica en mano. Mikel Bizar emotivamente se marcó un Guernica, pues bueno, que de esta manera, con la ayuda de algunos samples, algunas orquestaciones en acústico, quedó muy intimista y muy muy sentido, la verdad. Y luego también se marcaron Amalur, que habitualmente solía ser el tema además de Divios, no sé si el clásico casi fetiche, porque era con el que solían cerrar los conciertos, pero también se lo llevaron para el directo de Aurich para completar esa actuación de una banda que, en cualquier caso, aunque haya ese pasado, cobra vida propia, y con el disco que nos han ofrecido pues emprenden una trayectoria que ojalá siga manteniendo este nivel por mucho tiempo, y que algún día ocurra como ocurrió con IDBioch en su día, ¿no?, que no se podían poner las entradas gratis porque reventaban. Un Café Anchoquia de Bilbao, por ejemplo, por cierto, que estarán en el Café Anchoquia de Bilbao el próximo día 1 de febrero, por ejemplo, tal vez consigan ese lleno. La verdad que se lo merecerían por todo, porque por el nivel musical que hay en la banda y por la intención tan loable con la que se ha plasmado este trabajo discográfico. La verdad que se conservan todos, están en un gran estado. A mí Capi me parece que en los solos, no sé si, no es que le esté redescubriendo, siempre me ha parecido un buenísimo guitarrista, pero creo que hace un despliegue ahora mismo en Aurich que es digno de tener muy en cuenta, exclusivamente como solista, como guitarra solista, aparte de las aportaciones que hacen las voces. Mikel sigue teniendo un registro, no sé, yo creo que con el tiempo incluso lo va sabiendo modular, hay cierta madurez tal vez mayor y lo va sabiendo utilizar mejor, a mi modo de ver. Y luego, bueno, hay una consistencia en, cada, en la base rítmica, en los músicos que componen en conjunto la banda, que es verdaderamente de aplaudir. Así que ojalá que haya muchas más noches como esta en la Jimmy Jazz, tal vez con más rodaje incluso, ¿no? Algo que la banda puede seguir ganando a medida que vaya actuando en directo y que se valore como se merece esa gran banda que es Aurich, que se forma por parte de otros componentes ya con larga trayectoria, que es algo que tampoco han querido explotar mucho a mi modo de ver, porque es algo que, bueno, lo puedes conocer, pero no es que vayan a los sitios llevando el nombre de sus bandas anteriores, sino que nacen con una, bueno, una nueva trayectoria al final. Son muchos años de trayectoria para ellos en la música, pero están debutando con Aurich, ¿no? Así que, bueno, pues quieren apostar de cero por esta historia y, bueno, yo creo que con buen pie comienzan todo este camino, que esperemos sea largo, fructífero y que nos dé muchas más emociones como las que ayer vivimos en la Jimmy Jazz de Gasteiz. Pronto, crónica en lamiradanegra.es. De momento, pues esto ya digo, es una crónica de urgencia de lo que vivimos ayer noche, apenas hace unas horas que ha terminado el concierto. Y me voy a despedir con bueno, pues con un momento muy emotivo. Me quedo con este Unen Kantua para cerrar esta pequeña crónica y este programa. Un placer haber estado aquí con todos vosotros. Espero que el programa os haya servido de algo, os haya gustado y que repitáis en la próxima, el miércoles, de 6 a 8 volvemos a estar contigo en primera edición de la semana y segunda edición sábados de 11 a 1 del mediodía. Síguenos en lamiradanegra.es. Hasta la próxima, agur.